Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Ignacio Doñoro lleva 10 años en la selva peruana. Y no es un misionero al uso. Don Ignacio Doñoro tiene el valor suficiente como para hacerse pasar por traficante de órganos infantiles y salvar a un niño. Fundó un hogar para niños y de esa labor ha escrito El Fuego de María. Es un hombre que ha sobrevivido a ataques de violentos grupos armados y ha estado en muchos lugares del mundo fundando casas de rescate. Ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE y ha contado que hace 12 años, como capellán militar, se fue a vivir a la selva de Perú.
Pues sí, solicité una excedencia voluntaria y ahí que me fue a vivir al infierno. ¿Cómo es aquello? Pues una situación durísima donde la vida humana no vale nada.
Una de las casas que ha fundado es el Hogar Nazaret. Allí hay mucha vida y mucho amor. Y cuando llega el caso de un niño con pobreza extrema, maltratado, donde los médicos dicen que no hay nada que hacer, resulta que esos niños al final salen adelante. Y todo gracias a la labor de Ignacio Doñoro. Ignacio dice que el ser humano es increíble, pero sobre todo habla del amor que es capaz de salvar el cuerpo.
Pues es el niño que entra a la casa, que entra destrozado, que entra desfigurado, que muchas veces suelo decir, me los entregan porque no los quiere nadie, que los médicos me dicen, no hay nada que hacer, y ese niño, pues, sana. Y no solamente es capaz de sanar sus heridas físicas, sino sana su alma.
Antes te contaba que Doñoro tuvo que hacerse pasar por un traficante de órganos para salvar la vida de un niño, ¿verdad? Bueno, por supuesto, también ha contado esta historia.
El niño estaba vivo. Los padres tenían 4 hijas, estaban desesperados porque estaban muriendo de hambre y el niño estaba muy enfermo. Y sí, la única solución que vi fue actuar muy rápido porque todavía los traficantes no se le habían llevado y pregunté cuánto han pagado por este niño, ¿no? Pues $1 más. Pagué $26 y lo compré. Y yo digo que aquel niño, pues es que no es que compré un órgano, sino que él fue el que me robó el corazón.
Ignacio Doñoro dice que los pobres te enseñan. En su paso por la Guardia Civil ha vivido el terrorismo, la guerra, pero estas historias humanas son las que cambiaron su vocación. Y aunque a veces piensa en volver a ser capellán militar, su corazón y su cabeza siempre está con los más pobres.
Cuando el viento se detiene y abre paso a otro camino que soñábamos pisar. Reímos cuando ya somos más fuertes, cuando somos más valientes que las ganas de escapar. Reímos si tal vez valga la pena quitar algo de importancia a lo que va quedando atrás. Veremos si después valió la pena sacar todo eso que duele y volver a comenzar. Volver a comenzar. Y si gana la derrota.
Apenas llevamos 10 días con la nueva factura de la luz y, bueno, en fin, ¿qué te voy a contar? Esta nueva tarifa te recomienda poner, por ejemplo, en la lavadora en las horas valle, como por ejemplo estas, las 2 y 8. Qué buen momento, Carlos Márquez, para poner la lavadora, ¿eh?
Porque tengo que estar aquí, si no estaría ahora mismo poniendo la
lavadora. Prográmala y cuando llegues a casa a las 5.
No tiene de eso, es muy vieja. Muy vieja la que tengo.
En fin, que bromas aparte, imagínate el ruido que genera una lavadora a las 2 y 8 de la madrugada, ¿no? Bueno, pues este cambio de horarios, este cambio de prácticas para ahorrarnos unos euros, ya ha generado las primeras revueltas vecinales.
¿Qué pasa? Que la lavadora, aparte del nivel de ruido aéreo que genera, pues es un electrodoméstico, sobre todo cuando pasa por el proceso de centrifugado, genera una vibración y se produce también una transmisión de ruido estructural que puede ser percibida en las viviendas colindantes, sumándose al ruido aéreo. O sea, puede ser incluso más problemático que otros electrodomésticos.
Lo explica Sergio Huerta, ingeniero acústico. ¿Me pueden multar por poner la lavadora a estas horas? ¿Cuál es el límite de ruido y cómo lo medimos? Enseguida te lo vamos a contar aquí en la noche de COPE. Y seguro que a estas alturas ya te has enterado que de nuevo el Ministerio de Trabajo ha sido víctima de un ciberataque como el que sufrió el SEP el pasado mes de marzo. ¿Quién está detrás de estos ataques? ¿Se pueden evitar? ¿Qué consecuencias tienen? ¿Nos pueden afectar a nosotros, a los ciudadanos? Todo esto se lo voy a preguntar a Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, editor apasionado del portal de noticias WatchNew. Y además, si eres amante, usuario, estás loco por los Apple, que sepas que esta semana ha hecho su tradicional presentación de avances y productos, y también hablaremos de las novedades que nos trae la manzanita. Contigo hablamos de despistes, después de conocer la historia de un estudiante de bachiller que a 10 minutos de comenzar la prueba de la EBAU, pues claro, le escribe a un amigo, oye, ¿dónde estáis? Que aquí no hay nadie en el instituto, ¿dónde es el examen? Y claro, el colega le dice, ¿dónde estás tú, chaval, que llevan todo el año diciendo que era en la facultad X? Menudo despiste. Este hombre va a septiembre, seguro, Carlos Márquez.
Sí, bueno, ahora no es en septiembre, ahora es en julio.
Tendrá que esperar mucho.
Claro, no tiene que esperar mucho, por lo menos, pero sí que los comentarios que le han hecho en Twitter, que es donde se ha hecho famosa esta publicación, este caso, pues desde luego que han dicho, pues chico, te vas a ir a julio de cabeza.
¡Qué despiste!
Pues efectivamente, se va a ir a julio, porque ya me imagino yo reclamando al rectorado, van a decir que da igual lo que reclame, que sabía dónde tenía que estar. Es que esta noche estamos hablando de despiste y queremos saber cuál es tu mayor despiste. ¿Tú eres una persona despistada? Cuéntanoslo en el 661-201-512. Luis Moreno nos escribe y dice, cuando era chico, tenía unos 12 o 13 años, jugaba al fútbol y un día que había partido me llevé los cromos para cambiarlos con mis compañeros de equipo, pero no me llevé las zapatillas para poder jugar y aún me lo siguen recordando. Pues mira, esto además te va a perseguir, los despistes que tenemos cuando pequeños te persiguen toda la vida. Y Beatriz, hay despistes que es que además de ser despistes salen caros y dan mucho coraje. La protagonista de la historia es Rosa de Madrid, la escuchamos.
Un año en los billetes de vacaciones, yo me había hecho la idea que me iba de vacaciones el día 23. Ya no lo volví a mirar. ¿Y cuál fue mi idea? Que no me iba el día 23, me iba el día 22. Y cuando lo miro por la mañana, había salido ya mi avión. O sea, casi me muero.
Normal.
Ay, 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 ay.
Sí, es porque además ya eso a ver cómo se recupera. Te tienes que coger otros billetes con el sobrecoste que se supone, así que pues un abrazo muy muy grande para Rosa de Madrid.
Yo he tenido despistes parecidos, luego lo cuento.
Vale, perfecto. Y fíjate, ahora en un momentito vamos a estar hablando con estos alumnos del Colegio Retamar. Nos ha estado escuchando Luis, que nos sintoniza todas las noches desde la isla de Man, nada más y nada menos, que está entre Irlanda y Reino Unido. Pues nos escribe y dice, anda, yo también he estudiado en el Colegio Retamar. Y dice, ¿qué tiempos? Algo tendrá el colegio cuando Carlos Sainz, padre, Martínez Almeida y otros tantos estudiamos en el Retamar, así que pues mira, pues vamos a escuchar ahora mismo a estos jóvenes que tienen mucho que decirnos. Mientras tanto, cuéntanos tú, ¿cuáles son esos despistes que has tenido a lo largo de tu vida? 661-201-512 o en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter. Puedes seguirnos y dejarnos tus comentarios en @lanochedecope.
En el último año nos ha quedado claro que la inversión en ciencia es imprescindible para el ser humano. Desde que la vacunación contra el coronavirus comenzó, los contagios han bajado de manera drástica y parece que vemos un poquito más la luz al final del túnel, ¿verdad? El final de la pandemia. Antes de que el coronavirus llegase a nuestras vidas, el tema del que estábamos preocupados y muy pendientes en el mundo era el del medio ambiente. Había congresos, cumbres, acuerdos políticos. Todo el trabajo se enfocaba en mitigar el paso del hombre por el planeta Tierra. Pedro Jefael y Guillermo Canosas son dos alumnos de segundo de bachillerato del Colegio Retamar de Madrid que, junto con su profesor, Javier Fernández Portal, fíjate, han creado un proyecto que puede resolver uno de los grandes retos de la próxima década, la deforestación. Pues bien, ese proyecto que han creado ha recibido el tercer premio del certamen Regeneron ISEF 2021, el concurso de ciencia para preuniversitarios más importante del mundo. Doy la bienvenida de momento al profesor Javier, buenas noches.
Buenas noches.
Y a Guillermo, ¿qué hay? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero de todo, Javier, la enhorabuena a los tres, por supuesto, por este premio. El proyecto surge hace 4 años. ¿Parte de los alumnos o era algo, Javier, que tenías en mente?
La idea quizás se me ocurrió a mí, pero lo que tengo claro es que en ningún momento se me habría ocurrido si Guillermo y Pedro no hubieran querido estar a mi lado para sacar adelante el proyecto, porque En el fondo, yo nunca he buscado ningún premio, sino disfrutar en el camino con las personas que merece la pena tener cerca y que te apetece trabajar con ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el año, a mí hace ya varios años se me ocurrieron un montón de ideas que las apunté en un papel y a lo largo de los años han ido saliendo a distintos proyectos. Entonces, uh-huh. De hecho, Guillermo y Pedro empezaron con otro proyecto distinto y estuvieron casi un año trabajando. Y estaba siendo muy difícil y en un momento dado les apeteció meterse en este proyecto y se pusieron a fondo y la verdad que no es que yo les yo no les animé, yo diría que más bien les pregunté, ¿no? Y la verdad que ellos se ilusionaron con la idea, fueron muy constantes, sacrificaron un montón de tiempo, o sea, siendo unos chavales muy muy pequeños, de 12, 13 años, uh-huh. Todas las semanas en sus ratos de descanso del colegio se metían en el laboratorio de vez en cuando a trabajar, algunos fines de semana también. Veo que van a ser los candidatos ideales, ¿no? Como igual que dicen que Miguel Ángel veía un trozo de mármol y ya veía el producto final. A mí a veces me gusta pensar que van a llegar a ser grandes personas y de hecho ya lo son, ¿no? Y sabes que son personas con las que va a salir el proyecto que se propongan, va a salir seguro.
Como ha salido este, ¿no? Que habéis conseguido el tercer premio de este certamen, como decíamos, un concurso de ciencia para preuniversitarios, el más importante del mundo. Guillermo, habéis descubierto una alternativa sostenible al papel, que es menos contaminante y que la tenemos, que lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Para que lo entendamos todos, ¿nos puedes contar en qué consiste exactamente esa alternativa? ¿Qué es el kombucha?
Sí, pues bueno, el kombucha es, son unas bacterias que cuando crecen pues forman una capa de celulosa y entonces lo que nosotros hemos propuesto es utilizar esa capa de celulosa para meterla en el proceso de fabricación de papel y crear papel a partir de ella. Entonces, lo bueno que tiene es que se puede meter en el proceso de fabricación de papel en una parte en la que ya se quita gran parte de la contaminación que genera la industria, que es una de las más contaminantes del mundo, y luego que además reducimos también mucho la deforestación que hace la industria papelera.
Claro.
Eso es muy beneficioso para el medio ambiente y muy ecológico, vamos.
Eso es lo que habéis conseguido, pero claro, hasta llegar ahí, como decía el profesor Javier, hay muchas horas de estudio, de sacrificio, de inversión. En este certamen competían 1.833 finalistas de 64 países y había 89 proyectos en vuestra categoría. Tuvisteis que defender virtualmente vuestro trabajo ante el jurado. Pedro, buenas noches, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Muy bien.
¿Tuvisteis, Pedro, los mismos nervios que si hubierais tenido que presentar el proyecto en persona? ¿Cómo os organizasteis y planificasteis esta presentación online?
Pues a ver, yo creo que claramente tuvimos menos nervios porque es distinto exponerlo todo virtualmente que ponerte ahí en persona delante de, no sé, cientos de personas. Entonces yo creo que ahí tuvimos menos nervios. Pero bueno, o sea, y organizarnos, pues si somos sinceros, no nos organizamos muy bien porque eso hasta, o sea, un mes antes del límite nos dimos cuenta que la presentación tenía que seguir unas reglas que nosotros no habíamos visto. Y entonces estuvimos currando pues esos días antes, pero acostándonos súper tarde, a las 4 de la mañana, o sea, vamos, un poco a la española. Pero bueno, ahí estuvimos currando muchísimo y la verdad, pues sí, que también, pues en parte podríamos decir que tuvimos un poquillo de suerte el que fuese virtual. Nos perdimos ese viaje espectacular a California, pero tuvimos un poco de suerte porque nos había coincidido con todos los exámenes finales y que nos lo debería aplazar.
Uh-huh. Guillermo, hablabas antes de las bacterias. ¿Cómo llegáis a la conclusión que a través de esas bacterias podíais encontrar una solución alternativa al papel?
Como ha dicho Javier, pues hay otras personas que ya han investigado un poco sobre el kombucha y sobre que fabrica celulosa, y pues a partir de esa idea de que fabrica celulosa y sabiendo que el papel está compuesto casi en su mayoría por celulosa, pues hicimos esa asociación de ideas y vimos que podía ser viable, y luego lo mandamos mandamos una muestra del kombucha a una fábrica de papel que se llama J. Vilaseca, y ellos consiguieron hacer a partir de una muestra de nuestra celulosa microbiana una muestra de papel que cumplía con los, bueno, que los estándares de calidad eran muy parecidos a los del papel que utilizamos nosotros a diario. Entonces, o sea, hemos visto ya realmente que eso, bueno, que parece que es viable.
Uh-huh. Javier, este proyecto, además de haber conseguido este premio, es muy atractivo para que alguna empresa lo pueda hacer realidad. Yo no sé si habéis tenido ya algún tipo de contacto, si habéis calculado de qué manera esto se, bueno, pues se puede sacar adelante y beneficiar, además de al medio ambiente, a una empresa.
Pues sí, hemos hecho una de las cosas que hicimos precisamente con Pedro y Guillermo para presentarlo a California, fue hacer un estudio de costes y un estudio de impacto ambiental. Entonces, en el estudio de costes, el papel que se hiciera con la celulosa microbiana sería un poco más caro, lo cual haría que las empresas, pues evidentemente, les interesara. Ahora, por otro lado, el proceso es infinitamente más simple de producción y más simple en todos los sentidos, o sea, mucho menos trabajo y muchísima menos contaminación. Entonces, el tema es darnos cuenta de hasta qué punto merece la pena seguir pagando al coste que estamos pagando de contaminación. Claro. Por otra parte, bueno, sí que nos han contactado algunos, dos banqueros, luego de Telefónica me llamaron también en un momento dado, aunque aquello no progresó. También, vamos a ver, el tema de la celulosa es una empresa de primer orden mundial, entonces, evidentemente, hay instituciones como Imperial College o el MIT que están investigando a otro nivel, porque evidentemente ellos pueden hacer bacterias transgénicas y pueden hacer cosas que a nosotros se nos escapa. Pero la realidad es que, bueno, yo ahora mismo estoy, bueno, ahora mismo estamos los tres y también está colaborando un profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y un investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Estamos dando un paso más, que es una idea que pues surgió durante el confinamiento y estamos trabajando en ella. Si esta idea funcionara, entonces no solo sería evidentemente beneficiosa ecológicamente, sino que además económicamente el precio sería prácticamente sería un coste despreciable, con lo cual estamos muy ilusionados, la verdad. El tema es conseguir, sacar tiempo, ¿no? Sobre todo tiempo. Porque yo después, al fin y al cabo, yo tengo que dar mis clases, tengo que corregir exámenes, tengo muchas cosas que hacer, pero estamos muy ilusionados.
Pero ahí está, ¿no? La semilla está y quién sabe, puede florecer cuando menos se lo espera uno. Javier, Guillermo y Pedro han sido galardonados por un proyecto que tiene que ver con la protección del medio ambiente. ¿Piensas, tú que estás en contacto diario con los jóvenes, que tienen una mayor concienciación con la ecología que la que tuvimos nosotros hace años?
Yo creo que sí. O sea, que yo se nota, por ejemplo, en el colegio Retamar donde estamos, pues el colegio en general está muy limpio. Y notas que niños pequeños, en vez de tirar un papel al suelo, pues buscan una papelera. Hay muchos detalles, ¿no? Y notas que disfrutan con el medio ambiente, que disfrutan de una excursión. Entonces, yo creo que hay más aprecio por la naturaleza y más respeto, más ganas de cuidarlo, ¿no? Y la verdad que este mismo proyecto para nosotros pues es también una gran ilusión el pensar que si esto en el futuro llega a ser una realidad, pues oye, la contaminación se reduciría de una manera impresionante, ¿no?
Bueno, pues queríamos compartir vuestra historia. Nos sentimos muy felices de vuestro éxito. Son historias inspiradoras, además, también para la gente joven que puede pensar, bueno, que sí, que se puede llegar lejos. Y en este caso tenemos a Guillermo, que quiere estudiar ingeniería aeroespacial. Si no me equivoco, Pedro, le gustaría estudiar. ¿Era arquitectura, era?
Efectivamente, sí.
Arquitectura. Bueno, pues seguro que vais a tener muchísimo éxito. Muchísimas gracias a los tres por participar también en la noche de COPE. Ha sido un placer conoceros. Guillermo, Pedro, Javier, buenas noches.
Buenas noches. Muchas
gracias. Buenas noches.
Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in
Son las 2 y 24 minutos de la madrugada, la 1 y 24 en Canarias. Qué buen momento para poner la lavadora, ¿eh? Bueno, sí, además de escuchar la radio. Vamos a ver cómo sonaría una lavadora a estas horas. Buen momento siempre y cuando no tengas vecinos, claro. Apenas llevamos 10 días con la nueva factura de la luz y ya se han producido los primeros conflictos vecinales por sobrepasar los límites de ruido durante la noche. Carlos Márquez.
¿Cómo centrifugaba esa lavadora? ¡Qué maravilla!
¡Qué maravilla si no sonase!
No, claro, claro.
Esa, es debe que... ser la tuya, que dices que es antigua.
O sea, a ver, es antigua porque no se puede programar de una hora para otra, pero oye, tiene hasta una función de eco, ¿eh? O sea, que es, bueno...
Que hace eco, eco,
que efectivamente
eco, eco.
Abres la puerta y, no, y suena ahí, vamos...
Dice, Carlos,
como
Carlos,
la Catedral
Carlos,
de Burgos. Ay,
venga, qué tontería. Bueno, mi pregunta es la siguiente... ¿Me pueden multar si yo pongo ahora la lavadora?
Pues sí, efectivamente, vaya. Beatriz. Nos pueden multar por poner la lavadora esta noche porque existe una ley del ruido que dice que el límite en una habitación desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana no debe exceder de los 25 decibelios. Y para que nos hagamos todos una idea, pues una lavadora centrifugando puede alcanzar los 70, es decir, casi el triple. Lo que ocurre es que, bueno, además de esta ley, hay normativas locales que, por lo general, pues son incluso algo más estrictas, como por ejemplo, pues en Bilbao, que el horario en el que se tiene que hacer menos ruido es de 10 de la noche a 8 de la mañana. Y, por ejemplo, en Madrid, pues es el mismo horario, pero, ojo, con 30 decibelios. Se puede hacer un poquito más de ruido, pero, oye... tampoco mucho, y así podemos seguir, vamos, ad infinitum. Pero, claro, ¿cómo podemos medir si sobrepasamos este límite? Pues nos lo explica Sergio Higuera, él es ingeniero acústico.
Para realizar una medición, o sea, no la puede medir, realizar cualquier persona. Primero porque hace falta una instrumentación específica con un grado de precisión adecuada. No vale cualquier tipo de sonómetro para hacer la medición. Y evidentemente hay que seguir un procedimiento que está marcado en la legislación. Y luego para que esa medición sea válida tiene que estar pues firmada por un técnico que esté colegiado.
Un técnico que esté colegiado, pero ojo también, porque la policía cuenta con este tipo de medidores y también puede hacerlo. Si se demuestra que superamos el nivel de ruido, nos puede caer una multa, ojo, que va desde los 600 euros hasta los, repito, desde los 600 euros hasta los 3.000 euros, nada más y nada menos.
Poca broma, ¿eh? El problema en este caso de la lavadora no es solo el ruido que genera, sino también las vibraciones que hacen que la sensación sea todavía mayor.
¿Qué pasa? Que la lavadora, aparte del nivel de ruido aéreo que genera, pues es un electrodoméstico, sobre todo cuando pasa por el proceso de centrifugado, genera una vibración y se produce también una transmisión de ruido estructural que puede ser percibida en las viviendas colindantes, sumándose al ruido aéreo. O sea, puede ser incluso más problemático que otros electrodomésticos.
Pero aparte de la lavadora, Carlos, ¿sabes cuál es el electrodoméstico que más ruido hace o más incomodidad genera a estas horas?
Bueno, puede ser, vamos, el horno ya te digo que no hace mucho ruido. Pues
La plancha tampoco
hace mucho ruido. Pues
venga, que lo cuente Huertas.
Pues sí, que lo cuente
ruidos,
Huertas.
Hay muchos electrodomésticos que hacen mucho ruido, lo que pasa que son ruidos que muchas veces tenemos asimilados o asumidos y como se producen en intervalos del día que están conviviendo con otros ruidos, por así decirlo, pues enmascaran y a lo mejor no molestan tanto. Pero aparte de la lavadora, pues puede ser muy molesto el aspirador, por ejemplo, genera unos niveles de ruido que incluso pueden ser superiores a los de la lavadora.
Huertas lo ha dicho, el aspirador puede llegar a ser incluso más ruidoso que la lavadora y bueno, pues lo mismo, salvo que te caiga muy mal tu vecino, pues bueno, podemos dejar de poner la lavadora en otro momento, ¿no? Y es que lo que todos estamos de acuerdo, incluso los expertos como Sergio, es que no tiene sentido una tarifa de luz que te obligue a utilizar los aparatos de mayor consumo durante la madrugada.
Es algo que no tiene mucho sentido en cuanto a que se está acústicamente se está respetando un periodo de descanso y que ahora animen a la gente en el periodo de estipulado como de descanso a utilizar electrodomésticos ruidosos, pues es algo que va a generar conflictos.
Claro, yo me imagino a los responsables de estas, sí, de estas medidas, a estas horas yo creo que no están pensando en poner la plancha, ¿no? A lo mejor están plácidamente dormidos, bueno, en fin, creo que no, claro, es curioso, ¿no? Producen, sí, problemas que ellos no viven, ¿no?
O los vivirán, pero no lo han pensado.
Pues bueno.
O a lo mejor no tienen vecinos, viven en casas unifamiliares, claro, familiares, y pueden poner la lavadora cuando quieran.
Lo que quieran. Bueno, está claro que lo que no hay que olvidar es, ¿sí?, que estamos en una pandemia, que venimos de un confinamiento y que, ojo, hay mucha gente, y tú bien lo sabes, que sigue trabajando en casa.
Y ya venimos de una época en la que se han generado bastantes conflictos vecinales a causa de la pandemia y el trabajo en casa, que ha fomentado que se produzca un incremento de la convivencia entre vecinos y, por tanto, un incremento de los problemas por ruidos. Y esto pues va a contribuir a crispar un poco más las relaciones en ciertas comunidades de vecinos, evidentemente.
Está la cosa complicada, ¿eh, sí, Carlos? Sí, un asunto difícil de gestionar, sin duda, sobre todo para aquellos que, como nosotros, viven al revés que el resto de la humanidad. Escuchando a Black Swan, a Cisne Negro, enseguida estará con nosotros. Es una artista prometedora, devota con esta... Devota, no devota, ¿eh? No, no, que puede ser devota
puede
de
ser
algo.
Devota perfectamente.
Pero en este caso es que debuta. Da en el mundo de la música. Ella venía más bien de la moda y resulta que con el confinamiento descubrió su gran amor, o su amor secreto, la música. Como te digo, esto se llama Lejos de Aquí y suena así. Tus ojos, mi cultura, ese es un museo. Y con ella de fondo aprovechamos para recordarte de qué estamos hablando contigo a través de las redes sociales.
Pues efectivamente, con Black Swan de fondo sí que vamos a contar pues el tema del que estamos hablando hoy. Estamos preguntando a nuestros queridos búhos por esos despistes que han marcado nuestra vida, esas anécdotas que tenemos relacionadas con los despistes. Pues yo qué sé, a lo mejor te dejaste, yo qué sé, al niño en el coche y...
Calla, por favor.
Hay alguno que no... Que ahora vamos a leer algún mensaje que van por ahí los tiros. Dejarnos olvidados objetos e incluso hasta personas...
Perro.
Personas, animales o cosas. Estos son los despistes que nos están contando nuestros búhos y que nos pueden seguir cortando a lo largo de toda esta madrugada. ¿Dónde? En el 661-201-512, el teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si lo prefieren también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Pueden dejarnos ahí sus mensajes y sus comentarios buscándonos, tecleando arroba la noche de COPE.
Escuchas la noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Jugamos con España.
¡Suena lindo!
¡Nos emocionamos con España! La Eurocopa se juega en COPE.
España, el fútbol.
De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, toda la información y el análisis con Maldini y Rubén Martín. A las 8 y media con Manolo Lama.
Que técnicamente son muy buenos.
Cada día el mejor partido de la jornada en tiempo de juego con Paco González y todos los de la selección.
¡Empieza España!
Los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Y los fines de semana, todos los partidos.
Y con grandes protagonistas.
Del 11 de junio al 11 de julio, la Eurocopa se vive en COPE.
También en COPE.es y en la aplicación móvil.
COPE, los números uno del deporte.
Una de las noticias de las que hemos estado muy pendientes en las últimas horas, este miércoles que acabamos de dejar atrás, ha sido precisamente el ciberataque que ha sufrido el Ministerio de Trabajo, un ciberataque que ya ocurrió durante el pasado mes de marzo en el SEPEM. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Quién está detrás? ¿Por qué se realizan los ciberataques? ¿Se pueden evitar? Estas son algunas de las cuestiones que de nuevo nos hacemos y queremos que nos resuelva nuestro experto en tecnología, Juan Diego Polo, editor apasionado del portal de noticias tecnológicas What's New. Vamos con un nuevo episodio de nuestros tirios y nuestros troyanos. ¿Qué tal, Juan Diego? ¿Cómo estás?
Hola, Bea, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué ha pasado en el Ministerio de Trabajo?
Pues que, como se esperaba, pues ha habido otro ataque del mismo tipo, como has comentado, que hubo hace unos meses, y es de tipo ransomware, es decir, bloqueados los equipos hasta que no se pague un rescate que puede llegar a ser bastante millonario, bastante importante en función de lo que piden los criminales.
¿No aprendemos?
Bueno, en realidad estos ataques no se pueden evitar, es decir, van a ocurrir siempre, constantemente. Lo que sí que tenemos que aprender la lección es, una vez nos hayan atacado, cómo podemos rápidamente volver al estado anterior, recuperar copias de seguridad, cerrar los agujeros de seguridad, si es que los hay, rechazar el ataque lo más rápido posible. Esa sí que es la lección aprendida, pero recibir ataques tiene que convertirse en algo habitual porque nos va a pasar siempre.
¿Y solo se puede salir de ese pozo, solo se puede recuperar la información perdida pagando ese rescate o existen otros métodos?
Cuando es un ataque de este tipo, ransomware, solamente realmente se puede descifrar lo que han bloqueado pagando el rescate. Lógicamente no se recomienda nunca pagarlo, porque lo que están haciendo es alimentar el mal para que lo vuelvan a hacer después, pero lo que se puede hacer es, si te han bloqueado un equipo, deséchalo, lo sustituyes, la copia que ha sido atacada por una limpia, un backup o una copia de seguridad realizada hace pocas horas o el del día antes, y ya está, y empezamos desde cero. Pero pagar no se recomienda nunca.
Probablemente sea mucho más económico y, desde luego, como decimos, para evitar fomentar este tipo de ciberataques, mejor no pagar. Quiero preguntarte también por otro fallo que ha ocurrido. En este caso no es un ciberataque, pero sí ha sido un fallo en los servidores de una red de distribución de contenidos llamada Fastly, que a su vez ha provocado fallos en miles de páginas web de todo el mundo, de medios de comunicación, empresas, instituciones como Twitch, The New York Times, Financial Times, The Guardian, Amazon, la página del gobierno del Reino Unido, Reddit. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso?
Bueno, pues en Internet existen algunos servicios que se llaman CDNs, que lo que hacen es obtener el contenido de las páginas y guardarlos para que sea más fácil acceder a él. Es decir, si quiero acceder al New York Times, en lugar de ir a Estados Unidos a buscar la página, busco un servidor local, una máquina local, que tenga el mismo contenido. El CDN es lo que hace. Bueno, pues Fastly es uno de los mayores CDNs del mundo, el séptimo, de hecho. Y aparentemente tenían un problema de configuración, y cuando uno de sus muchísimos clientes apretó un botón en el momento adecuado, derrumbó el servicio y estuvo pues una hora caído. Lógicamente, en esa hora, todas las sitios web que están ahí en su CDN dejaron de poder ofrecer el contenido y media Internet estuvo caída durante 49 minutos, si no recuerdo mal.
Bueno, pero al final se resolvió rápido, ¿no?
Sí, porque se supo dónde estaba el problema rápidamente. Según dicen en Fastly, en un minuto ya sabían dónde estaba el problema. Entonces consiguieron rápidamente atacarlo, volver marcha atrás. Aún así, fueron 49 minutos donde sitios web extremadamente importantes estuvieron fuera. Y eso es muchísimo dinero perdido. Claro. Pero bueno, podría haber sido mucho peor.
Cundió el pánico, ¿no? Entiendo, en esos 50 minutos.
Claro, imagínate que estamos hablando de servicios donde hay vidas humanas en juego. Ya no solamente sitios de noticias, ¿no? Sino instituciones que realmente dependan de esa información para... Pero bueno, aparentemente no pasó nada más que un susto grande de 49 minutos, pero solamente un susto.
Una vez más, volvemos a hablar en tirios y troyanos de los deepfake, que, si no sabes a qué me refiero, es el acrónimo del inglés que forman las palabras fake, falsificación, y deep learning, aprendizaje profundo. Es una técnica de inteligencia artificial que nos permite editar vídeos falsos de personas que aparentemente son reales, y claro, esto no deja de ser una trampa. Pues bien, estos días el hacker Chema Alonso ha dedicado su intervención en el Open Expo Europe a los deepfakes, a detectarlos. Juan Diego, ¿qué es lo más interesante que ha dicho Chema?
Bueno, pues lo que ha estado comentando es, primero, cómo se crean, cómo es relativamente sencillo sustituir el rostro de alguien para que parezca a otra persona, y una vez se aprenden las técnicas de cómo se hace, es más fácil detectarlo. Y diferenció claramente dos tipos de detección: detectar un vídeo que recibimos por WhatsApp para saber si es falso o no, o detectar un vídeo que está siendo transmitido en directo, que eso es mucho más difícil porque las herramientas que necesitan analizarlo son mucho más sofisticadas. Fue una clase bastante interesante de casi una hora y realmente la recomiendo.
¿Es fácil entonces detectar un deepfake o no? Un ciudadano de a pie. O sea, alguien como yo. A ver, podría... sí.
No lo es, no lo es. Realmente para alguien, claro, como Chema Alonso, que conoce y trabaja mucho sobre ese tema, pues sí tiene las herramientas adecuadas para realizar ese análisis forense, que se llama, de un material digital y saber si es falso, ¿no? Pero los que no tenemos esas herramientas, y aunque las tuviéramos, no sabríamos cómo usarlas bien, realmente es mucho más difícil, a no ser que se haya realizado de una manera muy superficial y se noten los movimientos de los ojos o los perfiles del rostro. Pero en caso de que esté bien hecho, es muy difícil detectarlo.
Los enamorados del mundo Apple están estos días contentos porque la compañía de la manzana ha presentado este lunes sus últimas novedades. Dicen los expertos que no hay demasiada sorpresa respecto a lo que ya conocimos en 2020, que son pequeños avances relacionados sobre todo con software, es decir, con programas. Y quizá lo que más nos llama la atención es lo que tiene que ver con las videollamadas, ¿no? Las grandes protagonistas de la pandemia. Apple ha mostrado sus avances sobre FaceTime para convertirse en el competidor en un competidor más de este segmento. ¿Cuáles son esas novedades?
Bueno, pues por un lado FaceTime se vuelve más accesible, es más fácil de utilizarlo, pero lo que es más importante es que es compatible con Android y con Windows 10 también. Es decir, ya no se trata solamente de una herramienta que pueden utilizar los usuarios de Apple para hacer videoconferencia. Un usuario de Apple puede crear una sesión y usuarios de Android o de Windows, incluso desde la web, pueden participar de la sesión, compitiendo así pues con Zoom, con Google Meet y con otras apps parecidas.
Y en el caso de, ya si hablamos de modelos de los iPhone y iOS 15, ¿qué novedades nos traen así importantes? ¿Qué dijeron en Apple?
Dijeron bastantes cosillas, pequeños detalles, pero algunos de ellos muy interesantes, como por ejemplo el que podamos compartir los datos de la salud con otros familiares. De esa manera, por ejemplo, si tenemos a nuestro abuelo a 500 kilómetros de distancia, podemos saber cómo está, gracias a su móvil y gracias a su reloj inteligente, cómo está su salud. O incluso, pues por ejemplo, hacer una fotografía de un texto y copiarlo como si fuese un documento, o hacer fotografía de un teléfono y llamar a ese teléfono con un solo clic. Bastantes funciones que ayudan a que sea más fácil usarlo y más intuitivo para todos.
¿Qué nos puedes contar del reloj de Apple? ¿Qué prestaciones tiene este 2021?
Por un lado, han presentado nuevas formas de pagar sin contacto, un nuevo wallet que se llama. Por otro lado, el hecho de poder ver desde el reloj el contenido de una cámara de vigilancia, es decir, que si llaman a la puerta, miramos el reloj y vemos qué hay detrás, por ejemplo. Utilizarlo como llave del coche, o tener más ejercicios de relajación, de interactuar mejor con las fotos. Y en total, lo que han hecho es aumentar las posibilidades que tenemos en lo que siempre ha sido un reloj inteligente.
El sistema operativo de los Mac también aprovecha para mejorar la experiencia en Safari. ¿Lo vamos a notar?
Sí, sí lo vamos a notar porque han conseguido finalmente gestionar muy bien las pestañas del Safari, que podamos agruparlas por contenido para que no se convierta aquello en un caos. La barra de direcciones también tiene un diseño más simplificado. Los grupos de pestañas se pueden compartir en todos los dispositivos de forma que se sincroniza todo mejor. Para alguien que lo utiliza de una manera muy superficial igual no hay tanta diferencia, pero para los que realmente usan mucho el navegador sí que se va a notar.
Y atención porque también traemos esta semana novedades con las pantallas estirables. Hemos hablado de pantallas que se doblan, pantallas que se enroscan, pantallas ahora estirables. En este caso a mí me recuerda una tirita. Y llega gracias a Samsung. Aún tardará en aparecer los primeros dispositivos comerciales en utilizar estas pantallas elásticas, pero Samsung ha adelantado una posible integración de las mismas para monitorizar la salud. ¿De qué estamos hablando exactamente, Juan Diego?
Pues es como si fuese una pantalla que se pega en la piel, como si fuese una tirita transparente, y que en realidad lo que hace es monitorizar la frecuencia cardíaca, por ejemplo. De esta manera pues podríamos tenerlo día y noche sin que sea extremadamente incómodo y obtener datos que pueda ayudarnos a saber si estamos sufriendo alguna enfermedad o a saber la evolución de una enfermedad que ya tenemos. Es una pantalla elástica que incluso podría tener hasta un sistema de interacción para digitalmente con el dedo y ajustándola. Pero bueno, de momento solamente es un prototipo, es un avance de lo que podríamos tener.
¿Por qué son interesantes este tipo de pantallas?
Yo creo que lo más importante es el hecho de que no sean agresivas y no sean incómodas, que podamos llevarlas durmiendo, que podamos tenerlas en el cuello y que no notemos que las tenemos. Es decir, hasta ahora todo este tipo de dispositivos son pesados y eran incómodos, requerían una batería más grande que la pantalla propia. Y en este caso, que sea cada vez más integrado con nuestro cuerpo es realmente interesante.
¿Para qué tipo de clientes están pensadas estas pantallas, estas tiritas digitales?
Yo creo que cualquier persona podría utilizarlo. En el futuro, cuando sean más baratas, cuando sean comunes, el propio médico de cabecera puede decir, mire, póngase usted esta tirita debajo del brazo durante una semana y los datos que vaya generando ya los iré recibiendo yo en el sistema para ver cómo ha reaccionado a este medicamento. Las posibilidades son inmensas.
Vamos ahora con una práctica que parece real, aunque suena a ciencia ficción. Bueno, es real, pero a mí me suena a ciencia ficción. Si te gustan los drones, si te gusta el juego de soccer, hay un deporte que se llama drone soccer. El deporte se introdujo en Corea del Sur en 2016 y se ha trasladado hasta los Estados Unidos como un deporte educativo y divertido. ¿Pero cómo es? Pues de momento yo te lo adelanto, iba a poner un sonido, pero es tan ruidoso y tan molesto, Juan Diego, que he decidido omitirlo, el zzzz de los drones volando. ¿Qué es el drone soccer? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, pues imaginemos una especie de jaula de protección grande donde hay un jugador con unos mandos controlando unos drones y en el otro lado otros. Y los drones tienen que pasar por un agujerito del otro lado, como si fuese unas porterías de fútbol. El objetivo es que el dron pase dentro del agujero del círculo colgado en el equipo contrario. Entonces, claro, se requiere pues mucha habilidad para que los drones no choquen entre ellos, para que pueda pasar por el círculo y sumando puntos. Es bastante interesante, pero bueno, de momento no deja de ser una curiosidad solo.
¿Qué habilidades tienen que reunir los pilotos?
Pues al principio podría parecer que solamente conducir bien un dron, pero no es así. Ellos tienen que arreglarlo si se rompen. Muchas veces los construyen ellos mismos. Son drones especiales, personalizados para ese tipo de deporte. Entonces los estudiantes tienen que tener pues conocimientos desde ingeniería, electrónica, mecánica y todo lo que sea necesario para construir el super dron jugador de fútbol volador.
¿Y cómo son exactamente esas competiciones? ¿Solo están en Estados Unidos? ¿Son competiciones estatales?
Bueno, de momento se sabe ya que ha habido campeonatos, como comentabas, en Corea del Sur en 2016, pero también ha habido, por ejemplo, en Ámsterdam. En 2019 hubo un campeonato que duró prácticamente una semana. Ahora en Estados Unidos se está empezando a llegar en diferentes estados y se espera que en 2025 haya una Copa Mundial de Fútbol con drones en China. Es decir, que la cosa empieza a ser cada vez más sofisticada.
Sí, que cada vez será menos raro y lo miraremos con otros ojos. Lo que sí que he visto es que en esa jaula es muy fácil que choquen entre ellos los drones, con lo caros que son, madre mía. ¿Se les protege de alguna manera?
Sí, de hecho llevan una especie de exoesqueleto esférico. Es como si el dron estuviese dentro de una esfera y cuando se chocan lo que se choca es la esfera externa, cuyo material y cuyo diseño también puede personalizarse por el propio jugador dentro de unos límites, con lo cual es muy difícil que el dron dentro sufra algún daño realmente permanente.
Pues quédate con el nombre del drone soccer, el deporte que introdujo Corea del Sur en 2016 y que ahora está en Estados Unidos. ¿Quién sabe si dentro de poco lo veremos también aquí en nuestro país? Juan Diego, muchísimas gracias por este completísimo repaso que hemos dado a algunas de las noticias que han ocurrido esta semana tecnológicas. Estos son nuestros tirios y nuestros troyanos. Si alguien quiere ampliar esta información o conocer otras, siempre puede darse una vuelta por el portal de noticias What's New. Gracias y hasta la semana que viene.
Gracias, Bea. Buenas noches.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto que estamos escuchando es Lejos de Aquí, de Black Swan. Salvo que estés muy al día de la música urbana, lo normal es que no la conozcas. ¿Por qué? Porque este es su primer single. Pero ojo, porque esta artista seguro que va a dar mucho que hablar. Detrás de su nombre artístico, Black Swan, se esconde Jennifer Brooks. Es una mallorquina de nacimiento, fincada en Madrid, que acaba de dar sus primeros pasos en el mundo de la música. Físicamente, Black Swan nos recuerda mucho a la estética de Billie Eilish o de Lady Gaga, pero su música va mucho más allá. Digamos que combina el género urbano, fusionando con el pop, el trap o el dancehall. Jennifer ha estudiado arte dramático, pero como te decía, desde pequeña está sumergida en el mundo de la moda y de la danza. Ha sido ahora cuando he decidido dar el salto al mundo de la música. Jennifer, ¿qué tal? Bienvenida a la noche de COPE, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches, pues muchísimas gracias por la invitación al programa. Pues todo súper bien, la verdad, muy contenta.
¿En qué momento y por qué decides poner en segundo plano la moda y dedicarte a la música?
Pues en la cuarentena, realmente. Llevaba mucho tiempo en el mundo de la moda, de la danza, realmente era mi fuente de ingreso, pero la cuarentena fue el comienzo de mi carrera realmente.
Uh-huh. Hasta ese momento, ¿cómo era tu relación con la música?
Sí, siempre ha sido algo en lo que ha estado ligado a mi vida, estaba en el mundo de la moda, después el arte dramático, pero la música siempre ha estado ahí, lo que pasa que profesionalmente no hasta después de la cuarentena. He hecho clases de canto, incluso con el arte dramático he interpretado muchas cosas con la voz, y luego la composición es aparte, porque empecé a hacerlo por mi cuenta, autodidacta realmente.
Para el que nunca ha oído hablar de ti, ¿a qué suena Black Swan? ¿Cuál es tu estilo musical? ¿Cuánto hay de fusión en él?
Pues Black Swan viene el nombre artístico de la película El lago de los cisnes, que la protagoniza Natalie Portman. Y luego, pues del estilo musical, estoy fusionando muchos géneros: reggaetón, dancehall, pinceladas de pop, de repente con bajos de trap. Estoy intentando hacer un concepto nuevo realmente.
Una película muy dura. ¿Qué es lo que más te gustó de ella o por qué te marcó hasta tal punto que lo has elegido como nombre de guerra?
Sí, lo sé, porque al final tiene un final bastante trágico, todo el mundo me lo está diciendo, pero el trasfondo de la historia realmente es algo que me siento identificada en mi vida personal, en la lucha, en el arte que pones en las cosas, y eso fue un poco la referencia que tengo de la película.
Tu primer single, Jennifer, es este que estamos escuchando. ¿Qué intentas transmitirnos con él? ¿Qué historia de amor hay detrás?
Pues esa letra la compuse en la cuarentena, que era un momento en el que, bueno, estábamos todos encerrados y demás, y quise pensar en algo muy positivo. Para mí el amor es súper positivo, y lejos de aquí, pues porque era un momento en el que queríamos todos salir, ¿no? Cambiar un poco las circunstancias.
¿De qué se enamora Jennifer? Tanto como para que le inspire una canción.
Ver,
¿o de quién?
Enamoro.
¿De qué o de quién?
¿De quién? Pues ahora mismo pues tengo mi pareja y estoy súper enamorada de él.
Bueno, ¿te ha resultado fácil el dar el salto al mundo de la música? Porque también ya no es una cuestión solo de talento, de tener material, sino también de contactos. ¿Cómo ha sido ese proceso de transformación?
Pues al principio han habido muchos nos, pero al final con trabajo, constancia, vas abriendo puertas, vas demostrando tu trabajo a la gente y al final te dan el sí, realmente. Uh-huh. Empecé a hacer música, empecé a grabar maquetas y a mostrarlas. Y al principio, pues como todo, tienes que trabajar más, mejorar más, hasta que intenté ver que no solo era la música, sino que tenía que ser englobar todo, ¿no? Por eso, con la moda, la interpretación, he intentado hacer las tres fusiones en uno e intentar vender realmente un producto.
Decides lanzarte al mundo de la música en un momento difícil y complicado, sin directos por la pandemia, pero también con oportunidades, sobre todo gracias a las plataformas digitales. ¿Cómo te estás promocionando?
Pues sobre todo en plataformas digitales y luego todo lo que es Spotify, Tidal, todas las plataformas de música que hay. A la verdad que ahora mismo con todo eso es súper sencillo llegar a las personas y estoy súper contenta. Pues vienen 5 sencillos que son los voy a sacar como singles y mucha buena vibra, mucha energía y sobre todo que la gente se levante, que tenga ganas de vivir, de bailar y de todo.
Pues nos despedimos de Black Swan con el single de presentación, el inicio de una carrera, Lejos de Aquí. Gracias por tu tiempo. Buenas noches y buen verano.
Gracias. Igualmente.
Apenas quedan 6 minutos para llegar a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Enseguida actualizamos la información, pero antes voy a adelantarte quién nos va a visitar a partir de las 3. Estoy emocionada porque tendremos la suerte de charlar en un ratito con la escritora manchega María Dueñas. Sí, la autora de Tiempo entre costuras.
Nunca imaginé que mi destino sería jugarme la vida cruzando la ciudad de un país extranjero con un traje de pistola sobre mi piel.
¡Alto ahí!
La escritora María Dueñas regresa con la secuela de la novela que le dio la fama hace ya 12 años. Y, por cierto, este jueves, 10 de junio, se celebra el 12 aniversario de su publicación. El título de su nueva novela es Shira, como la protagonista de Tiempo entre costuras, y nos va a contar qué pasó con ella tras la Segunda Guerra Mundial, una vez que acaba la guerra. Y un poquito antes de charlar con María Dueñas, vamos a conocer la historia de Christian Loris. Como muchos jóvenes, Christian dejó atrás Nigeria para buscar un futuro próspero en Europa. Y tras jugarse la vida en el mar, consiguió llegar a España. De esto ya hace 14 años. Después de todo este tiempo, la fortuna le ha sonreído. ¿Cómo? Te lo cuento a las 3.
Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que aquí me tienes.
Y en estos minutos que nos quedan hasta las 3, vamos a aprovechar para escucharte a ti, protagonista también de la noche. Hoy hablamos de despistes. Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Pues
¿qué
sí,
te ha pasado?
Efectivamente, un despiste. Pasado? Un despiste.
Ay.
Una trabucación.
Hoy podemos despistarnos lo que queramos.
Hoy no hay ningún tipo de problema, porque esta noche estamos hablando de despistes y esto está más que justificadísimo. Esta noche es lo que estamos diciendo, estamos hablando de despistes, de esos errores que de vez en cuando cometemos, que la memoria que nos falla, que nos juega malas pasadas.
Y los búhos tenemos excusa, porque es que con esto de que vivimos. Raro, vivimos al revés.
Vivimos raro, me gusta esa expresión.
En el caso nuestro, cuando es miércoles trabajamos en el jueves, cuando es jueves trabajamos en el viernes, en fin, que vamos siempre. Claro, pues esto da pie a que te confundas de día, a claro. Que te presentes en el médico un día antes o un día después.
Efectivamente, el concepto de el hoy y el ayer, en el caso de los búhos, o el mañana, pues es un poco pues raro, ¿verdad?
Se diluye.
Efectivamente, se diluye, porque a ciertas horas de la noche no sabes si es hoy, si es mañana. Sabes que no es pasado ni antes de ayer, bien, pero no sabes si es hoy o mañana. Ahí hay un limbo legal.
¿Hoy qué es?
Hoy es todavía hoy, claro, ¿ves? Es que iba a decir, hoy es miércoles, no, hoy es jueves, ya es jueves, desde hace 3 horas es jueves, caramba, cuesta adaptarse a estas
filosofía.
Cosas.
Hoy es hoy,
así me fallo, claro, efectivamente, que no tiene ningún, bueno, contadnos, ¿qué despiste soléis tener en vuestro día a día, o ese despiste épico que habéis tenido en algún momento de vuestra vida y que os persigue? Contadnoslo en el 661-201-512, por ejemplo, ahí nos ha escrito Verónica desde Argentina, dice, yo no tengo ningún despiste, yo los escucho todas las noches desde mi casa y aquí son las 9:50 y algo. Pues sí, efectivamente. ¡Oh! No tiene ningún. En este caso, Verónica no tiene ningún despiste. Y bueno, ya hemos hablado de que hay veces, Beatriz, que los despistes pueden salirnos caros, pero también puede hacer que nos llevemos sustos de muerte. Pues vamos a escuchar el susto que se llevó Juan Antonio. Vamos a escucharle.
Mi mayor despiste, poner el aceite a calentar para freír unos huevos y sentarme a ver una película. Os podéis imaginar. La cocina ardiendo. ¡Ay, la que lié!
Pues sí, pues la que se lió...
Sí, medalla de honor, ¿eh?
Efectivamente. Miguel Ángel nos ha escrito y dice, tengo muchas de esas. Poner al niño en la sillita del coche y dejarme el carrito en el garaje. Y de las más gordas que recuerdo es que me dejé la moto con la pitón encima del asiento, con las llaves puestas, y nos fuimos a ver un coche. Volvimos 2 horas después y por suerte ahí seguía. Pues mira, desde luego que hay despistes que por providencia divina muchas veces no pasan cosas peores de las que podían pasar.
La pitón, que es el candado.
Claro.
No piense uno que tiene por ahí una serpiente.
Una serpiente, ostras, sí, es verdad. Para el que no esté familiarizado, tendría que haberlo aclarado. 661-201-512, nos cuál ha sido tu mayor despiste.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
María Carrascosa, adoradora nocturna.
Esta oración lo que hace es darme fuerza para mi compromiso de ayudar a los demás. Si no, sería en vano hacerla. Por ello, estoy implicada en algunos movimientos diocesanos y además procuro ayudar a las personas de mi alrededor, tanto si veo que me necesitan como si son ellas las que me piden ayuda. Estoy casi siempre dispuesta a ayudar a aquel que me lo pide o que veo que me necesita.